Vamos a ocuparnos de la información que se destaca a esta hora, que domina de algún modo los medios escritos, electrónicos, que era esperado porque ayer ya habíamos informado el acuerdo del 13 de enero que apuntaba a una paz entre las comunas, entre las intendencias a propósito de las patentes, corría peligro. ¿Qué pasó en el día de ayer? Hubo intensas gestiones. Por ejemplo, el presidente del Congreso de Intendentes, el jefe comunal de Tacuarembó, Wilson Esquerra, dialogó con la intendenta interina de Montevideo, María Sara Rivero, también con el jefe comunal de Colonia y el de Flores, justamente buscando un acuerdo, que lo que se alcanzó el 13 de enero, la semana pasada, el jueves pasado, bueno, que efectivamente eso se mantenga. Recordemos que en los últimos días se habían amenazado algunas comunas con bajarse justamente de este acuerdo si Montevideo no cedía en su intención de controlar también a los coches empadronados antes del 13 de enero. Incluso el secretario general de la Intendencia de Montevideo, Ricardo Prato, había dicho que el acuerdo implicaba, sí, un compromiso de no empadronar coches de otros departamentos a partir del 13 de enero, pero que en realidad no hacía lugar a los controles, al tema de los controles de los coches que fueron empadronados antes. Bueno, ahora en El Observador, el mismo Prato dice que los inspectores siguieron fiscalizando e intimando porque estaban con piloto automático, pero informó que ahora se va a hacer hincapié en los empadronados después del 13 de enero. Según el jerarca, Montevideo dejó de recaudar en 2010 unos 24 millones de dólares, justamente vehículos que residen en la capital pero que empadronaron en otro departamento. Vamos a ver cuáles son los caminos que se puede esperar ahora a partir de estos contactos que se realizaron ayer. Estamos con el intendente de Colonia, doctor Walter Zimmer. Buen día.
Buenos días, ¿cómo le va?
Ayer habrá hablado bastante por teléfono.
Y sí, realmente fue bastante lo que las preguntas, las dudas, las incertidumbres que se plantearon a distintos niveles.
¿El acuerdo, a partir de estos contactos que se realizaron en el día de ayer, se mantiene?
Y mire, nosotros, cuando hicimos el esfuerzo de subirnos al acuerdo, porque esto tiene una historia muy larga, ¿no? Debe tener 30, 40 años.
Sí, por lo menos.
Por lo menos. Cuando hicimos un nuevo esfuerzo de subirnos, evidentemente que sabemos ya de que esto tiene que tener alguna forma, de algún modo, un arreglo. Y sabemos bien porque en ello va también la credibilidad del Congreso de Intendentes y va también la preocupación del Presidente de la República, con el cual yo tengo una excelente relación, que tengo mucho aprecio y sé que es uno de sus puntos de preocupación. Y creemos que debemos, a la hora de la dificultad de tratar de sumar y no hacer las situaciones difíciles.
Pero entonces, a la luz de estas diferencias que se plantearon en las últimas horas, ¿Colonia va a seguir con el acuerdo del 13 de enero?
Digo, nosotros, le explico brevemente, nosotros cuando en el Congreso se habló y está bien implícito, no quedó escrito que fue el error, porque después de 8 horas de estar encerrado ahí adentro, lo dimos por concluido el tema de que yo no voy a subirme a un acuerdo cuando la única moneda de cambio era no fiscalizar. Entonces se habló en todos los términos, en las distintas bancadas, previo a la reunión del Congreso se habló de ese tema. Habló el propio Frente Amplio de su bancada. No hubiera sucedido el acuerdo este si a mí me dicen que van a seguir fiscalizando. Entonces, ¿a cambio de qué? Yo voy a hacer un esfuerzo de subir a un acuerdo si van a seguir molestando y amenazando y apercibiendo a todos los autos que andan circulando por Montevideo. Entonces, cuando sucede, ¿qué pasa eso? Que yo salgo a decir, bueno, tu economía se va a bajar. Eso se lo dijimos, hablamos con Casta y Debata, hablamos con Esquerra. No consideramos de que se cumpla por parte de Montevideo lo acordado con los intendentes, y bueno, nos avisamos. No es que nos hayamos bajado, sino que avisamos que nos íbamos a bajar si esto sucedía así. Porque creímos que no se había cumplido con lo pactado en el Congreso. Lo que sucede cuando ellos dicen que no, que van a seguir fiscalizando, digo, bueno, entonces nosotros nos bajamos. Y eso era claro, ¿no? Si el acuerdo no llegaba a prosperar, iba a ser por responsabilidad de Montevideo y no de Colonia, porque, o de Flores, porque no se cumplía con una parte fundamental de lo acordado. La parte fundamental es la única moneda de cambio que se pedía de parte nuestra, era que, como lo dije con todos los intendentes, lo que está, está, y esto es aquí para adelante. Entonces nos sentimos violentados nosotros en la buena intención de que estamos todos por arreglar un problema que lleva 40 años, y bueno, tomamos la decisión de que si esto sería así, se bajábamos de acuerdo.
Claro,
con toda la responsabilidad de que, claro, ¿verdad? Y con todo, sabemos con todos los problemas que eso nos va a crear a nosotros, pero hay temas que son de principio que nosotros no estamos dispuestos a tolerar, pero lo que hemos hecho después de algunas llamadas de Wilson, de Esquerra, es que, bueno, que las medidas se habrían flexibilizado, y nosotros, no es lo que nosotros queremos, digo la verdad, porque igual siguen parando los coches, ¿no? Pero por lo menos no se los apercibe, no se los molesta, no se los notifica, no se los apercibe que tengan que ir a documentar que viven en Colonia, y todos los vehículos que son del día 13 para atrás. De todas maneras, se están parando los vehículos, que es toda una molestia para los colonienses. Entonces, lo que hemos resuelto es, bueno, hacer un impasse y vemos si realmente se cumple con las medidas, que simplemente miran la documentación y dejan seguir, porque nosotros no hemos entronado después del 13, y creo que este primer paso que estamos dando de sentar esta situación es un acto de buena voluntad de parte de nosotros para llegar a un buen fin en este largo trayecto de problemas que tuvo idas y vueltas.
Ahora, está claro que el acuerdo implica el compromiso de no empadronar un vehículo nuevo en un departamento que no corresponde, que en un departamento en el que ese coche no se mueve con frecuencia, no reside allí su propietario.
Estamos hablando de 0 kilómetros, y no se exige, nosotros le hacemos, solamente hacen una declaración jurada de domicilio, nada más que lo que se pide. Después, acá lo que se va a hacer a partir de ahora es dar otro tipo de exigencias, ¿no? Con declaración jurada de domicilio, más documento de escribano y, bueno, y algún recibo que documente que está en el departamento. Así que eso es lo que hemos llegado a un acuerdo, ¿no? Y es lo que vamos a cumplir nosotros.
Porque aquí hay otro elemento, viendo un poquito la historia para atrás, y tiene que ver con la ley de patentes, la del 2008, la que aprobó el Parlamento en ese año, en el que se establecía que se debía probar el lugar de residencia o de trabajo para matricular un vehículo 0 kilómetro, que a la vista de todos está que esa ley no se ha cumplido, por lo menos en algunos departamentos, caso Colonia, claramente ha tenido niveles de empadronamiento muy superiores a la gente que vive justamente en algunos lugares.
Esa ley está recurrida, y la tiene el Tribunal, la Suprema Corte de Justicia para emitir la opinión final, porque violenta la autonomía de las intendencias. Esto ya lo habíamos hablado varias veces y todavía no ha sido expedido, no sé si no se ha expedido la Suprema Corte con respecto al tema.
Claro, porque se dice que, es inconstitucional, ¿no? De algún modo viola la autonomía municipal y por eso se presentó recurso ante la Suprema Corte de Justicia.
Exacto.
Pero en los hechos, en definitiva, lo que se está planteando ahora es lo mismo. Es decir, el compromiso de ahora es no empadronar lo que surgió del Congreso. Es no empadronar coches que no sean en el departamento original, en el lugar de
Exacto.
residencia.
Sin exigirle a la persona que realmente su domicilio primario sea en Colonia, ¿no? Es el domicilio donde vive, donde trabaja, que sea Colonia. Eso es lo que se va a solicitar a lo que hemos acordado, ¿no? Pero se resuelva, se verá ahí, se verá cuál es el resultado de lo que diga la Suprema Corte de Justicia y ahí se tratará sobre tablas en la mesa del Congreso, ¿no?
El otro asunto es, ¿qué pasa con los coches que ya están empadronados? ¿Qué pasa con los valores de las patentes? Claramente se ha ido hacia un sistema único en el que Colonia no está metido allí a partir del 2009 y para atrás claramente hay diferencias. ¿Qué va a pasar a partir de ahora?
Pues ahora, mientras tanto, los coches que se empadronen se van a empadronar al mismo precio que se venían pagando antes. No voy a cambiar la política de valores de automóviles cuando nosotros creo que fuimos los únicos en el departamento que bajamos los autos usados, un 50% también. Así que aquellos que tenían autos usados que vivían en Colonia y que siempre, a pesar de los precios tentadores, los otros departamentos se mantuvieron y no se fueron, esa gente también recibió la rebaja del 50% que se hizo en el periodo pasado en tres etapas, ¿no? Por lo tanto, ahora no vemos razón de cambiar los precios hasta que no se tome una medida que simplemente, que sería a partir prácticamente lo que se resuelve en la reforma definitiva, entraría a regir a partir del 2012. Y a partir del 2012 veremos qué valor de patente hay que poner y aplicar. También va a estar ahí la ley, si es constitucional o no, aplicar los valores que se corresponda o lo fija el Congreso, lo fija cada departamento. Todo depende, de la ley y de lo que se resuelva en el Congreso.
Y con respecto a la forma de cobrar, esa idea, por ejemplo, de combinar el cobro de la patente con el uso a través de los combustibles y demás.
Esos son los temas que nosotros tenemos que hablar con Presidencia en la negociación. Nosotros creemos nosotros que insistimos, y lo dijimos en el 11 de junio del 2007, cuando nos bajamos del tema patentes, de que los precios del 4,5% que se llegó la Comisión de Aforos, o el 2,5% para los utilitarios, es un precio abusivo, porque al valor de los autos actuales, la depreciación de los vehículos ante tanta competitividad que hay de marcas y modelos, se deprecia el valor enormemente. Usted está pagando un precio altísimo por un vehículo que en poco tiempo vale muchísimo menos de lo pago. Y sin embargo, la patente sigue alta. Entonces creemos que el contribuyente está siendo afectado por un mal sistema de aforo de los vehículos. Porque tampoco se hace un aforo hacia los usados. Se pone 0 kilómetros y después el usado sigue con una patente alta y a veces se cuenta con la sorpresa de que los usados tienen casi una misma patente que uno nuevo. Entonces eso también es injusto y creemos que debe modificarse y que tal vez una parte sea la que pague el contribuyente como patente, ¿no? Porque mire que el contribuyente está siendo castigado. Cualquier auto de 20.000 dólares está pagando una patente que es un disparate, de acuerdo al precio de la Comisión de Aforo, ¿no? Que no es el que cobra Colonia, ¿no? Que es el que cobra Montevideo. Y creemos que el contribuyente está, oye, un vehículo de este automotor es una herramienta de trabajo como cualquiera, no es un elemento de lujo ni de paseo. Entonces, los valores de patente que se quiere cobrar, de acuerdo a la Comisión de Aforo, es demasiado alto. Y creo que al contribuyente también hay que tener ciertas precauciones, ¿no? Y si hay que, ellos deben pagar para que mantener los servicios de las intendencias, me parece bien, pero también hay precios que son confiscatorios y que creo que hay que rever esa política. Digo, no es cuestión de permanentemente estar metiendo la mano en el bolsillo a los contribuyentes.
Claro, el asunto es que hay comunas que dicen, por ejemplo, Montevideo nos está metiendo la mano en el bolsillo a nosotros porque no estamos pudiendo cobrar 24 millones de dólares en el año 2010 porque hay coches que se van a otro lugar, a otros departamentos, y en definitiva ese dinero no se puede manejar y volcar en el lugar, por ejemplo, en el que se destruyen las calles.
Mire, yo el precio antes de que Colonia estuviera de esta tesitura y antes que otros departamentos bajaran también, Montevideo cobraba el 6%, incluido el IVA, ¿no? Así que la Comisión de Aforos lo bajó un poco, pero antes se cobraba más todavía. la intervención de lo que pasó después del 11 de junio del 2007 hizo que la Comisión de Aforo hiciera una adecuación de los precios. No es esa la causa. Si no hubiera pasado lo de Correa, hubiera seguido cobrando 6%. Entonces me parece que es muy abusivo y creo que el mecanismo debe ser mixto, ¿no? Una parte que lo paga el contribuyente a través de la patente y otra parte que se paga a través de las natas.
Claro, pero el asunto es en el tema de fondo, ¿tiene sentido que alguien que, por ejemplo, transita todo el año en Montevideo pague la patente en otro departamento, caso Colonia? Hay algunas preguntas de la audiencia a propósito justamente del acuerdo y los controles a partir del 13 de enero. ¿Qué pasa si efectivamente se comprueba que después del 13 de enero hubo algún empadronamiento mal hecho, algún empadronamiento de alguien que, por ejemplo, reside en Montevideo y termina empadronando en Colonia mal? ¿Qué está previsto en el acuerdo?
No hay previsto nada. Eso se quedó. Bueno, a esa persona se le hace la boleta de que tiene que justificar su domicilio, ¿no? Pero va a haber autos empadronados después del 13, que son gente de Colonia, por supuesto. Eso es lo que están circulando.
Claro, pero por ejemplo, Jorge del Prado dice que hay un lugar en el Prado en el que hay una escribana y funcionarios de la Intendencia de Colonia que estarán empadronando justamente coches nuevos para ese departamento, por ejemplo.
¿Cuándo? ¿En qué fecha?
Se señala que está justamente, digamos, esa posibilidad ahora. ¿Usted qué dice?
No. Yo le digo, una cosa es cuando usted tiene una fecha de emisión, de empadronamiento y otra de emisión. Usted tiene una fecha de empadronamiento determinada y otra fecha de emisión de la otra que puede... por el volumen de vehículos que tiene la Intendencia, de pronto se cortó, puede haber pasado algún caso de eso, que se cortó la emisión de la tarjeta de propiedad del vehículo y se la entregaron en otra fecha, pero eso será un número muy reducido y figura en el cartón la fecha de empadronamiento.
El asunto es entonces...
Hay una orden de parte mía que se envió que a partir del 12 de febrero, de enero, no se empadrona más, digo, sin las correspondientes documentaciones exigidas por el Poder Intendente a través de del 2009. Eso es lo que nosotros hemos puesto. Si hay algún vehículo que tiene la emisión por fuera del 12, pero hay que fijarse la fecha de empadronamiento porque fueron autos que quedaron atrapados en el medio de la decisión, ¿cierto? Entonces ahí puede haber quedado autos empadronados que no le entregaron la emisión del recibo. Eso es lo único, lo único que puede pasar sería ese grupo pequeño de vehículos porque la orden está dada y se mantiene.
Doctor Walter Zimmer, intendente de Colonia, ha sido muy amable.
No, por favor.
Que tenga un buen día. El diario El Observador de hoy hace referencia a este tema en una nota de una página que tiene el siguiente título: Relación entre patentes y calles, un mito urbano. Los números hablan por sí solos, las 19 comunas recaudan por este concepto, patentes, 150 millones de dólares, de estos solo 70 se destina a obras, y por obra se entiende desde el mantenimiento de la red vial a la creación de espacios verdes. El grueso de lo recaudado se traduce en los salarios de los funcionarios. Lo otro son, a juicio del abogado Alberto Varela, abogado tributario del Estudio Ferrer, consultado para esta nota, son, a juicio del doctor Varela, migajas. En el caso de Montevideo se propone invertir en vialidad 23.560.000 dólares, esto es, en 5 años, casi el 4,5% del total del presupuesto para la división de vialidad. Se afirma que con este dinero entonces no alcanza siquiera para mantener la situación actual de las calles. Hay algún dato que ayer manejaba El Observador, 47% de las calles en Montevideo se encuentra en estado regular o malo. Si 20% de los metros cuadrados de una cuadra tiene defectos, entra directamente de acuerdo a lo establecido en la categoría de mala. Pero además, la nota hace referencia a la forma, ya lo comentamos, la forma de calcular las patentes. Obviamente, el criterio es la antigüedad del vehículo y no necesariamente el peso. Por ejemplo, la nota dice que un Chevrolet Impala del año 69, que pesa casi 2 toneladas, paga 1.500 pesos, cuando un coche nuevo, de repente, con la mitad la mitad de peso, paga 10 y 12 veces más. O sea, el costo de la patente de rodado se calcula de acuerdo a un afuero que incluye en la ecuación el precio del vehículo y su natural depreciación. No incluye ningún aspecto de seguridad o posible impacto en la vía pública, eso está claro. Sin embargo, el experto en tránsito Alberto Alfaro criticó que no se baje el precio real del usado y pone un ejemplo. Un Nissan del año 99 vale para la Intendencia de Montevideo $23,000, cuando no vale más en el mercado, no vale más de $10,000. Claro, por este lado y con este ejemplo se ve a las claras que los criterios que usa la Comuna de Montevideo y otras intendencias para fijar las patentes en realidad es ficticio, porque los valores a los que se aplica la patente en realidad son artificiales.